I'm turning now to Paul's letter to the Romans, chapter 1, verse 16.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16, voy a leer dos versículos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y nuestro tema es una mirada de la ira o a la ira y la misericordia de Dios. Y ahora, el apóstol Pablo era el más compasivo de todos los hombres. Era un hombre amoroso. Un hombre lleno de preocupación por las personas que viven en confusión espiritual y en tinieblas. Un hombre que viajó grandes distancias, atravesó dificultades. De hecho, su barco encalló. Sufrió también persecución de gente hostil. Y todo esto para poder llevar el evangelio de la misericordia de Dios y la salvación. El mensaje del amor de Dios. No podría haber habido otro hombre más compasivo, más altruista, que no fuera él después del Señor Jesucristo. Y aún así, él no siempre fue así. Él había sido muy malo antes. Él había sido justo ante sus propios ojos, un hombre que era un fanático, intolerante. Él perseguía aquellos que pasaron de la fe de los judíos a Jesucristo. Pero Cristo era el cumplimiento de todas las escrituras judías. Y entonces él mismo fue convertido, como ustedes saben, lo sé, fue salvo de forma dramática y esto lo transformó. Y en vez de aquella persona que había sido descrito por alguien en términos horribles como un hombre terrible, y tal vez esa descripción no está muy errada. Era un hombre terrible en el pasado. Sin embargo, él llegó a ser un hombre sumamente compasivo. Y aún así, entonces él escribe estos capítulos que parecieran severos al principio de la epístola a los romanos. Esta gran carta doctrinal del Nuevo Testamento, la cual es la literatura más profunda que uno puede leer. Es maravillosa y tiene este inicio severo. Pero no es severo cuando uno lo entiende lo que dice aquí, aunque pareciera serlo, pero no lo es. Y aún así él es un hombre de amor que escribe estas cosas. Y quiero que meditemos al respecto de esto. Y si fuera posible, quiero que cubramos varios versículos de una forma que normalmente no hacemos. Voy a detenerme en estos versículos 16 al 18 y después voy a avanzar por todo el capítulo, porque quiero mostrar el cambio del significado, o el significado más bien, del apóstol Pablo, a medida que él hace un llamado a las personas a que vengan a salvación en Cristo. Voy a tener diferentes encabezados esta noche, y el primero es el siguiente. La justicia de Dios. Aquí la tenemos en el versículo 17. Pablo está hablando del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice él. He ido a Roma como prisionero, así es como él iba a ir, a predicar el Evangelio, tanto como pudiese, tanto como tuviera la oportunidad de hacerlo, pero no se avergonzaba de ello. Me iban a despreciar ahí. Los romanos son gente que se siente superior y desprecian a los judíos. Para ellos, los judíos son un pueblo débil, conquistado por ellos. Y ahí está este judío que supone decirnos que nuestra religión está mal, decían los romanos, que él conoce el mejor camino para nosotros, según él. Pero Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque tiene algo mucho más grande de lo que ellos pudieran pensar. Tiene poder. Tiene poder para convertir, para transformar, para salvar el entendimiento de las personas y para llevarles a Dios y para cambiarles. Y después él explica el porqué de que tiene ese poder. Y esto comienza en el versículo 17. porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y aquí tenemos algo que ha atribulado grandes mentes. En el Evangelio, este es el fundamento de su poder. ¿Por qué Dios lo reviste de poder? Pues porque ahí la justicia de Dios es revelada. Martín Lutero miró estas palabras cuando él estaba estudiando la carta de Pablo a los Romanos para poder enseñar a partir de ella a su clase. Y Lutero miró estas palabras y no podía entenderlas. ¿Qué quiere decir aquí la justicia de Dios? Él pensó que sabía, porque la iglesia romana, la iglesia católica, enseñaba que la justicia de Dios significaba una cosa específica, su justicia, pero no su... Hay una diferencia aquí sutil en español, porque en ella la justicia de Dios es revelada. Pero voy a tratar de explicar lo que estoy diciendo. Esto es bastante útil. Pero no puede ser la justicia de Dios en cierto sentido. No puede ser esto, porque el resto del versículo entonces no tendría sentido. El Evangelio es maravilloso porque ahí se revela la justicia de Dios por fe y para fe. ¿Y qué tiene que ver la fe con todo esto? La justicia de Dios es revelada. Él no lo podía entender. ¿Por qué entonces Pablo después habla respecto de la fe? Y después cita a Habacuc, el profeta, el justo por la fe vivirá. La persona que es justa y es aceptable delante de Dios será así debido a su fe. ¿Y qué tiene que ver eso con la justicia de Dios? Bueno, él pensaba que la justicia del versículo 17 era exactamente lo mismo que lo que dice el versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo. Está hablando de lo mismo, pero eso no puede ser correcto. Y les puedo dar otras razones también por las cuales pensaba que eso no tenía sentido. Y después, a pesar de que estaba programado para pensar que era así justicia, se dio cuenta de lo que significaba. Voy a explicar. Y una vez que lo entendió fue obvio. La justicia de Dios. ¿Acaso estamos hablando de qué? ¿Estamos hablando de la santidad de Dios? Y se dio cuenta. Esto significa la justicia que Dios acepta. Piensen al respecto de esto. La justicia que Dios acepta para hacerme a mí aceptable a Él. Lo leemos una vez más. Porque en el Evangelio, la justicia que Dios acepta es revelada. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues el Evangelio revela la justicia de Cristo. Es el Evangelio que nos revela que Cristo ha venido con su justicia. Y Él viviría esa vida perfecta, esa vida santa. Aunque fue provocado de forma terrible, en que hubo gran oposición. Y su justicia es la justicia que Dios acepta. Espero que ya esté más claro el punto. Y si confiamos en Él y estamos bajo sus alas, por así decirlo, bajo su protección y su autoridad y cuidado, pues entonces Dios nos aceptará sin ninguna justicia propia. Porque no podemos tener ninguna justicia que sea aceptable para Dios. Y el Evangelio revela la justicia que Dios acepta. La justicia de Cristo. El confiar en Él. Y después ya tiene sentido. Y todo lo demás tiene sentido. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela. Por fe y para fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y para Lutero significaba una cosa así. Por fe y para fe significaba de principio a fin. Esto se recibe todo por fe. Era una expresión. Significaba algo así. Hay diferentes explicaciones de esto, pero todas significan lo mismo. Una de las mejores explicaciones es la siguiente, y esto nos ayuda. Y espero que no estoy haciendo las cosas más complicadas, pero voy a tratar de explicar más. La fe viene, la palabra fe aquí, viene del verbo griego que significa ser convencido. Entonces, tener fe significa estar convencido de algo, estar completamente persuadido de algo. Y hay más en esa palabra. Significa estar convencido y completamente persuadido hasta el punto en el que confío en eso. Confío completamente en ello. Probablemente ese es el sentido que se tiene para la palabra fe aquí. Y así es como lo debemos de ver. El estar convencido, completamente persuadido que algo es verdad. De modo que pueda confiar en eso. Entonces la palabra tiene un ámbito muy amplio. Escuchamos algo, somos convencidos por ello, tenemos un compromiso total de ello, de modo que ahora confío en ello. Escuche, por ejemplo, al respecto de Cristo, su justicia. Él dará su justicia por mí, de modo que yo pueda ir al cielo, por así decirlo, porque Él me lo ha permitido. Él compró el acceso. Y yo lo debo creer, yo lo creo. Y ese es el único camino. Necesito a Cristo. Soy convencido de que el Hijo de Dios ha vivido por mí. Entonces yo confío en Él. Y ahora ya soy uno de ellos. Y Él murió por mis pecados. Ese es otro aspecto de esto, de su obra de Cristo. Pero debido a ello, confío en Él. Entonces la palabra tiene una gama muy amplia. Y algunas personas dicen que es ese sentido. Por fe y para fe, esto significa todo el ámbito de la palabra. La justicia de Dios, entonces, es la justicia que es aceptable a Dios para asegurarnos el cielo, ganar el cielo para nosotros. Cristo te lo da, Cristo te da esa justicia. Él es aquel que ha producido esta justicia, que la ha obrado, conseguido. Y una vez que estás convencido de ello, y tú crees eso, y confías en ello, entonces todo el ámbito de la palabra fe, por fe, lo aceptas y confías en Cristo, y entonces vienes a Dios. Y así es como los reformadores entendían esto, este vocabulario glorioso. Y es obvio, y es verdad. Y el apóstol Pablo lo confirmó él mismo cuando Lutero leyó Romanos 3, versículo 26. Él sabe que estuvo en lo cierto. Dice así: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Su justicia, la justicia que Dios aceptará, la justicia de Cristo. Y la pregunta debemos hacerla, ¿por qué? ¿Por qué es este el camino a la salvación? Una pregunta que debemos hacer, ¿por qué no puedo ir al cielo a través de algo que yo me merezca? ¿Por qué la única justicia que Dios acepta es la justicia de Cristo, que fue ofrecida a mi nombre cuando yo confío en Él y cuando me rindo a Él? ¿Por qué es eso así? Y eso es lo que el apóstol Pablo ahora está explicando en estos maravillosos versículos. Mira el versículo 18 una vez más del capítulo 1 a los Romanos. Esta es la respuesta a la pregunta, ¿por qué necesitamos una justicia que sea provista para nosotros? Pues porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y muy rápido quiero explicar este versículo. La ira de Dios, la justa y santa indignación e ira de Dios. Dios tiene una ira santa y pura, una indignación en contra de la suciedad y el pecado y la ingratitud y toda actitud horrible del corazón humano. Porque la ira de Dios, la pura ira de Dios, la temible ira de Dios es revelada desde el cielo. ¿Y sabes por qué el apóstol Pablo dice eso? Tiene que ser revelado en la Biblia. Porque si no fuera así, el corazón humano es tan orgulloso, nunca aceptaríamos que merecemos la ira de Dios. Nunca lo pensaríamos. No lo aceptaríamos en absoluto. Dios nos tiene que decir Él mismo: estoy Tengo ira con la raza humana. Y esa es una de las grandes partes del mensaje de la Biblia. La indignación justa de Dios en contra de la raza humana. Esto tiene que ser revelado. Y esto está en contra de toda impiedad y toda injusticia. ¿Sabes qué significa impiedad? La diferencia entre eso y la injusticia es que la impiedad hace referencia a nuestra actitud para con Dios. Nos rehusamos a alabarle. Todo Dios nos lo da todo y nos comportamos como si eso simplemente pasó y ya. Todas nuestras capacidades y habilidades y la vida humana consciente, nuestra mente y nuestra capacidad de raciocinio y todo, soy yo. No le damos nada de gratitud a Dios. La impiedad significa que no adoramos a Dios. La injusticia significa que de forma deliberada desobedeces las leyes de Dios, sus estándares revelados de lo que es correcto y lo que está mal. Y tú le desobedeces y rechazas hacerle caso. Y Pablo dice en estas dos palabras, tanto porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así es como dice acá. Tengo que explicar el significado. ¿Qué detienen con injusticia la verdad? Una palabra griega compuesta que significa mantienen por abajo o la detienen. Les voy a decir qué significa. Si tú alguna vez lo has visto, en la noche, por ejemplo, viene la policía en una van y una persona lucha y le tiran al suelo y lo agarran allí, lo inmovilizan allí porque está causando problemas, es criminal. Y esa es esta palabra, inmovilizar a una persona allá abajo. Alguien violento está bajo arresto, inmovilizado en el suelo. Y hay gente que le hace eso a la verdad de Dios. La inmovilizan, la ponen contra el suelo, la detienen allí. Alguien la inmoviliza. Y la verdad de Dios es inmovilizada, detenida. Y con injusticia la detienen. Eso es lo que hacemos. Lo hacemos, por ejemplo, ignorando la verdad de Dios, el mensaje de Dios. O calumniando a Dios y su mensaje. Y diciendo que la palabra de Dios no es más que basura y criticando iglesias. Toda la oposición de la época, de la era presente, es justamente este detenimiento. Se detiene este mensaje de la misericordia de Dios que dice que nos tendrá misericordia, nos cambiará si venimos a Él. Y después el apóstol avanza, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Algunas personas piensan que esto es un poco fuerte. Tal vez los traductores tenían que decir, es manifestado a ellos. Bueno, en ellos también. Porque hay evidencia de Dios en nosotros. Y también aquella que es revelada a nosotros. Y es algo muy poderoso. En nosotros hay un instinto que dice que ahí está Dios. En nosotros hay una conciencia moral. Tenemos una conciencia que tiene grabados claramente algunos de los estándares de Dios. ¿Y cómo es que tenemos esto? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es qué es esta capacidad misteriosa que a veces nos persigue y nos caza? Y aún así, cuando estamos de acuerdo con la conciencia, no podemos obedecerla. Esa es evidencia que somos creados por el Dios vivo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo mostró. Y también está lo que Dios nos muestra en el mundo. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El griego no dice aquí deidad, por ejemplo. Dice algo así, lo que es similar a Dios. Los traductores escogen algo para ayudarnos, pero aquí lo que dice es una similitud a Dios. ¿Y qué significa todo esto? Cuando Dios creó el mundo, Él lo hizo, si me perdonan el término, para que fuera una muestra grande. Él creó el mundo de forma maravillosa, de una forma excesiva, si tú quieres. Puso las cosas en lo creado, que es mucho más grande de lo necesario. O me voy a explicar más bien. En un nivel más grande de lo necesario muestra que hay un creador, que obró este creador. Entonces hay muchísima evidencia de diseño divino. Y esto es planeado. Por eso hay ciclos muy complicados, complejos, y muchos detalles microscópicos maravillosos en todo. Todo eso es, por así decirlo, una exageración, una cosa excesivamente hermosa, excesivamente maravillosa, una exageración en el punto de que muestra exageradamente que hay un diseñador. Dios se ha esforzado muchísimo para mostrar esas cosas, su poder y su deidad. Y bueno, voy a explicar. ¿Qué quiero decir? Si Dios hace algo fenomenalmente poderoso en el universo, nosotros tendríamos que reaccionar y decir, bueno, el diseñador de eso tiene que ser mucho más poderoso que lo que él ha diseñado, lo que él ha creado. Señala a su creador. Y este creador es omnipotente. Su poder es maravilloso. Si Dios ha hecho cosas que parecen increíblemente duraderas, que sobreviven intactas a través de los siglos que avanzan y resisten todo tipo de tormentas y cosas así. Entonces el Dios que creó estas cosas tiene que ser incluso mucho más perduradero que las cosas que Él ha creado. Él tiene que ser eterno. Él debe ser todopoderoso. Si Él ha hecho cosas que parecen requerir ninguna cantidad de energía para sobrevivir, ninguna ayuda para sobrevivir, ninguna reparación, ningún mantenimiento. Algunas de las grandes montañas, por ejemplo, esto señala que el creador de esas cosas debe ser un ser autosuficiente que no necesita ningún poder fuera de él mismo. Él puede crear cosas que parece que no necesitan nada de sustento. Eso señala a su creador, que tiene que ser mucho más grande. Y así seguimos, podríamos seguir razonando de esa forma. Y por esto Pablo puede decir, no tenemos excusa en absoluto para ser ateos, porque las cosas invisibles de Dios, sus atributos, su omnipotencia, su omnisciencia, es decir, su conocimiento, su sabiduría, todas estas cosas, el hecho de que Él es un Dios personal, Él crea a los seres humanos que se relacionan los unos con los otros, que tienen la capacidad de amar y relacionarse y comunicarse y tener un idioma, él tiene que tener todas esas características en mucho mayor grado. Entonces, a través de la creación vemos al Creador. Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, las personas no tienen excusa. Y avanzo, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, o habiéndolo tenido que conocer, absolutamente, de forma categórica, rehusaron glorificarle. Rehusaron darle el crédito, honrarle y adorarle, y alabarle y agradecerle. No le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se hicieron futiles, vacíos en su imaginación, en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Y no puedo lidiar con todos los versículos, profesando ser sabios se hicieron necios. Y mira el versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles y cosas así. Y dijeron, estos son nuestros dioses. Dios es obvio, Él es un Dios personal. Él es un Dios vivo, es un Dios eterno. Está por sobre todas las cosas. Él es todopoderoso, más grande de lo más grande que hay en la creación. Él es un diseñador, es un genio. Tiene una mente. No, eres un escarabajo, un insecto. Es una cosa insignificante, no es nada. ¡Qué insulto en contra de Dios! Pero las personas no hablan así hoy en día, pues sí lo hacen. Él no existe en absoluto, dicen muchas personas. Todo se produjo por un accidente. Nos rehusamos a creer lo obvio y la evidencia. Vamos a abrazar cualquier teoría que alguien que quiera nos dé, incluso si no puede ser probada, incluso si requiere tal imaginación tan grande como imaginarnos que la vida apareció del espacio exterior o algo así. Pero no queremos creer lo obvio. Y no queremos leer la evidencia, y no queremos creer en Dios. Ni siquiera es un escarabajo, ni un insecto, no es nada. Reducimos a Dios a nada. Decimos que eso es terrible, gran insulto. Así que no nos sorprende que tengamos contra nosotros la justa indignación del Dios Todopoderoso. Y después leemos esto que esto debe más grave, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, suciedad, en las concupiscencias y lujurias de su corazón. Deshonra sus propios cuernos. Tenemos este vocabulario aquí y Dios está exasperado y tan indignado ante los hombres que mientras más el hombre peca y mientras más el hombre dice voy a echar a la basura los estándares morales y voy a reemplazar eso por mi lujuria y voy a hacer lo que me dé la gana, pues Dios entonces dice, voy a entregarte a esa lujuria. Ya no voy a refrenarte. Ya, a través de mi poder o mi mano poderosa, ya no te voy a detener para que ahora hagas lo peor que podrías hacer. Te voy a dejar para que avances a todo tipo de extremos. Versículo 25. O 26 más bien, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Él no les hizo tener esas pasiones vergonzosas, sino les dejó avanzar con todo ello. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, el lesbianismo, la homosexualidad. Ahí lo tienen, en estos versículos. Y versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, le negaron primero que nada. Dios los entregó a una mente reprobada, para esa mente rechazada, para hacer cosas que no convienen, que están fuera de línea. Y después viene esta lista terrible. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, eso te lleva al infierno. El juicio de Dios está en contra de ello. También la perversidad, versículo 29. También la avaricia. El vivir solamente de forma avariciosa, viviendo por mí y ganando posesiones y riqueza. Y la maldad. Y la envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad, de males. Mucha gente inventa cada vez más cosas malvadas, desobedientes a los padres, necios. Y así continúa la lista hasta el versículo 32, desleales, sin afecto, etc. Y versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, que no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Les alientan a que lo hagan. Los admiran si hacen esas cosas, los apoyan. Y bueno, no les di mis encabezados, pero la justicia de Dios la definimos, la justicia que es aceptable a Dios. Sin excusa estamos. Abandonados estamos, entregados al pecado. Y eso lo vemos en la sociedad hoy en día. A gran escala lo vemos. El abandono, las ofensas. Esta lista terrible de ofensas en contra de Dios. Y voy a terminar. Y la misericordia de Dios, queridos amigos, la misericordia de Dios. Voy al capítulo 2, versículo 4. Mira esto, por favor. O menosprecias tú las riquezas de su benignidad, de su bondad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Todavía te sientes bien? ¿Tienes buena salud? ¿Sí? ¿Y no crees en Dios? ¿Y hasta ahora, bueno, no has sido entregado a lo peor de tu pecado? ¿De modo que ahora ya estés yendo cada vez más hacia abajo en declive terrible? ¿Desprecias la paciencia de Dios? Porque tarde o temprano, Él puede entregarnos a las manos de nuestra incredulidad y pecado, de modo que ya no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás. Eso es lo que está implícito aquí. Y versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¡qué enunciado tan curioso! ¿Atesoras para ti mismo ira? ¿Acaso esto es posible? ¿Que estamos entre aquellas personas que están atesorando ira? Y claro que de forma consciente no lo están haciendo. Pero esa es la ilustración de sus vidas. Yo no creo en Dios. Yo no quiero aceptarle. Yo voy a seguir mi pecado y mi incredulidad. Bueno, pues soy como una persona que está ahorrando para algo. Estoy ahorrando y estoy poniendo dinero en el banco constantemente para llegar a ese día cuando voy a comprar grandes terrenos o lo que sea. Voy a ser alguien especial. Pues eres como es, así dice Pablo. Pero no sabes lo que estás haciendo porque no estás ahorrando dinero en el banco para tener prosperidad, sino que estás ahorrando, estás almacenando ira. Estás almacenando ira para en contra de ti. Cada vez que dices tonterías en contra del mensaje de Dios, cada vez que dices que esa es una tontería ese mensaje y dices voy a avanzar con este pecado o aquel pecado en mi incredulidad, estás almacenando más en el banco del juicio en contra de ti. ¿Qué cosa tan trágica el hacer una cosa así? El mirar hacia atrás un día, ver la vida cuando estés ante Dios. Yo no lo sabía. He estado almacenando ira todos estos años. Eso es lo que el apóstol está diciéndote aquí. Y lo dice muy claramente. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras como si fuera algo de valor para ti, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero hay misericordia disponible. ¡Qué cosa tan insensata! Versículos 6 y 7, mira, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. La vida eterna, eso es lo que debemos hacer. Debemos perseverar en hacer bien, en bien hacer, buscando la gloria y la honra y la inmortalidad. ¿Y cómo haces eso entonces? Te arrepientes de tu pecado. Vienes al Salvador. Crees en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Ahí tomó tu castigo debido a tu pecado. Cree en eso. Cree en esa justicia perfecta que Él ha ofrecido, representando a todos aquellos que creen en Él. Y entonces confía en Él. Y Él te perdona. Y Él te salva. Y Él te cambia. Y Él te pone camino a la vida eterna. Eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. Y voy a terminar citando el capítulo 3. Esto a mí me parece muy maravilloso, queridos amigos. Versículo 21 del capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Sin ganarnos nosotros mismos el cielo, porque no podemos hacerlo. Ahora se ha manifestado la justicia de la ley, aparte de la ley testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios, versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación para apaciguar por medio de la fe en su sangre, para manifestar, declarar su justicia. Ahí es donde empezamos. Ahí es donde comenzamos, la justicia de Dios. Ahí es donde estaba Lutero mirando el versículo 17 del capítulo 1, diciendo, ¿qué significa aquí la justicia de Dios? Es la justicia que Dios nos da, que Dios acepta. Es la justicia de Cristo ofrecida a nuestro nombre. Él murió para poder cancelar nuestro castigo del pecado. Él lo tomó. Él ofreció su justicia para obtener acceso a nuestro nombre, para obtener acceso al cielo por nosotros. Él murió por nosotros. Él tomó nuestro castigo y sin eso seríamos condenados al infierno. Sin su justicia no podríamos ser admitidos a las recompensas del cielo. Él es nuestra única esperanza. Hay todo el pecado del mundo y aún así podemos ser perdonados. Podemos estar a salvo. Podemos ser aceptados por Dios. Podemos estar revestidos en la justicia que solamente Dios da y que Él aceptará. ¿Cuánto necesitamos de Él? ¿Cuánto debemos depender de Él? Y tú vienes a Él creyendo, arrepintiéndote, confiando, entregándote a Él. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, míranos a todos esta noche, Señor. Señor, ayúdanos a comprender estas cosas maravillosas, que Cristo fuera nuestro representante, nuestro Salvador, aquel que llevó nuestro pecado, nuestro castigo, Señor, verdaderamente cuánto le necesitamos, perdónanos por todo nuestro pecado, tómanos a ti, Señor. Bendícenos en este momento, te pedimos, y haznos tuyos. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, por amor a Él. Amén.